El segundo tema de derecho constitucional 1 lleva por título Constitución dogmática. Para hablarnos de la Constitución dogmática se encuentra con nosotros la profesora María Victoria García Tance. Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días a ti, Charo.
¿Qué entendemos por Constitución dogmática cuando nos referimos a un texto constitucional?
Bien, Charo, quisiera antes de nada enviar también un saludo muy cordial a todos nuestros alumnos de Derecho Constitucional, incluso a quienes, no siendo alumnos nuestros, pues tienen la deferencia de seguirnos y de estar este ratito con nosotros. Pues respecto a tu pregunta, debo señalar que las constituciones modernas contemporáneas suelen, con carácter general, contemplar una serie de derechos y libertades que van agrupados en el texto constitucional en lugar de que aparezcan de manera más o menos dispersa a lo largo del propio texto, como sucedió, por ejemplo, entre nosotros con la Constitución doceañista. Razones, en ocasiones de carácter político o de simple pura técnica jurídico-constitucional, propician que el constituyente se incline por la ubicación del contenido dogmático de la Constitución en un lugar preferente del Código Fundamental, como por ejemplo sucede con nuestra Constitución de 1978, que ha seguido a su vez el modelo adoptado por otras constituciones de nuestra actual cultura jurídico-constitucional, como es el caso, por ejemplo, de la Constitución de la República Portuguesa de 1975, o también el caso de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, que agrupa una concreta relación de los derechos frente a lo que sucedió, sin embargo, en la Constitución de Weimar de 1919. En un contexto de Estado socialdemocrático de derecho que responde de manera precisa a la delimitación del poder político, por constitución dogmática se entiende realmente el conjunto de derechos y libertades que concretan y materializan las decisiones y afirmaciones fundamentales del texto constitucional. Así, en nuestra Constitución de 1978, el constituyente, nuestro constituyente, optó por ubicar una relación de derechos inmediatamente detrás del título preliminar, que ocupa un lugar preferente y en el que se define el conjunto de valores y decisiones políticas básicas en los que se sintetiza todo el instrumento constitucional.
¿Qué pretendía entonces nuestro poder constituyente al situar precisamente en ese lugar la Constitución dogmática?
En un comienzo, realmente, el constituyente estuvo tentado de soslayar la incorporación de la Constitución dogmática, entendiendo por esta, como es así, derechos y libertades, del propio texto constitucional, pensando reflejarla, sin embargo, en la línea similar que ya fue adoptada por la Constitución francesa de 1958, incorporarla, digo, a la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás tratados y acuerdos internacionales sobre la misma. Sin embargo, esta inicial idea, por parte de nuestro constituyente, se decantó finalmente por situarse esta tabla de derechos y libertades justamente tras el título preliminar e inmediatamente antes de la organización y relaciones entre los poderes del Estado, de la economía y hacienda, de la organización territorial del Estado, del Tribunal Constitucional y de la reforma constitucional. Seguramente con la intención de conectar formal y materialmente el título primero, la Constitución dogmática, con aquellas decisiones fundamentales que habían sido adoptadas en el título preliminar y que alientan todo el contenido de las demás prescripciones constitucionales, pero con más motivo en lo concerniente a la relación de derechos y libertades, ya que estos materializan aquellas decisiones fundamentales proclamadas en el texto constitucional.
¿Cabe afirmar entonces que existe una división dicotomática de la Constitución en compartimentos estancos?
La habitual división de un texto constitucional en parte dogmática y parte orgánica, reconocida realmente así por la doctrina, haciendo recaer en la primera los principios básicos, así como la relación de derechos y libertades, a la vez que proyecta en la segunda propiamente dicha, la organización de los poderes públicos, no debe, a mi modo de entender, interpretarse conforme a un criterio rígido y estanco, sino que debe proyectarse de manera tal que posibilite realmente, en el ámbito de la libertad, el desarrollo y aplicación del contenido dogmático de la Constitución. Desde esta consideración, la parte orgánica de la norma fundamental se proyecta como garantía de la aplicación real de aquella parte dogmática, y a tal fin se orientan dispositivos tales como moción de censura, justiciabilidad de la administración, reserva de ley, juicio por jurados, etc. En definitiva, cabe afirmar que la parte orgánica va dirigida, en síntesis, a fijar los órganos del Estado de los tres poderes clásicos, quedando en todo caso subordinada a la parte dogmática, ya que el bloque orgánico está al servicio de los principios fundamentales del Estado y, por supuesto, de las libertades ciudadanas.
Entonces, si puede interpretarse una prevalencia de la Constitución dogmática sobre la Constitución orgánica, ¿en qué puede justificarse su superioridad?
Pues su prioridad, su prevalencia, su superioridad se fundamenta o se justifica en distintos aspectos. En primer lugar, porque la Constitución atribuye un significado primordial a los derechos, aplicándoles la denominación de posición preferente, tal y como fue mencionado por el Tribunal Constitucional en sentencia de nuestro Tribunal Constitucional 112/1984. En segundo lugar, por la especial protección de los derechos, es decir, del título 1, por el título 10 de la Constitución. En tercer lugar, por la enumeración prolija de los derechos y reconocimiento del carácter inviolable de estos, tal y como define nuestro artículo 10.2 de la Constitución española. En la misma línea, por la propia eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, tal y como define el artículo 53.1 de nuestra norma fundamental. En quinto lugar, por la reserva de ley y contenido esencial, de tal manera que solo por ley que deberá respetar su contenido esencial podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades, en definitiva, tal y como define el artículo 53.1 de nuestra Constitución. Y finalmente, por el control de constitucionalidad, debiendo tratarse tales derechos de acuerdo con la prescripción del artículo 161.1 de la Constitución. Todos estos elementos proyectan una prevalencia, una situación de preferencial, en definitiva, de la parte dogmática de la Constitución, que justifica plenamente el reconocimiento de su superioridad respecto al bloque orgánico. Y nada más, simplemente un esbozo sobre lo que configura y conforma nuestra Constitución dogmática, con el deseo de que les haya servido de cierta utilidad y con el mejor deseo también por mi parte de facilitarles el estudio. Nada más, muchas gracias.